Saben que nos gusta empezar la hora de las 11 todos los días echándole un vistazo a la redacción de deportes. ¿Qué hacen? ¿Qué traman? ¿Qué están preparando? ¿Con qué ideas les bulle en la cabeza? A Juanma Castaño hoy, que lo he encontrado por aquí. Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, Herrera, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Ahí he estado escuchando las guarradas una hora entera.
¡Oh, maravilla!
¡Qué cosa, eh!
¡Qué maravilla, qué gente más cerda!
Sí. Pero lo peor es el momento en el que el limpio le tiene que decir al cerdo que huele mal, ¿eh?
Sí.
Ese es un momento muy difícil, ¿eh?
Sí, sí. Hay
y lo peor, es que lo, pasa mal, lo peor es que lo pasa mal el limpio, ¿no?
El limpio, curiosamente. Pero hay gente que busca siempre estas cosas así tan finas, dándole la vuelta, con mucho disimulo. No, sí. Verás, yo tuve también ese problema, lo solucioné gracias a...
Eso es.
Piedusín. Y tómate Piedusín también, porque te diría, y el otro dice, yo, no me hace falta, yo no vuelo. Y que va, todo, ya, todo.
Sí, sí, es una pura,
vamos
es una
a hacer fuera de aquí. Bueno, todo nos ha pasado. Oye, en las redacciones, ¿eh?
12 grados bajo cero, ¿te parece frío o todavía estamos en el ámbito?
12 grados bajo cero es una temperatura fresca.
Fresca.
Fría.
Pero se puede pasear, por ejemplo.
Pero
tú con 12
puede...
bajo cero tomabas un café en una terraza sin problema, ¿no?
Yo con 12, a ver, yo he estado con... Vamos a ver, yo he estado con 30 bajo cero.
Sí.
30 bajo cero. Durmiendo, y mi hijo es testigo que compartía habitación conmigo. En una habitación, ¿qué calefacción no tendría el hotel? Que dormíamos en pantalón corto con una sábana y la ventana abierta. 30 bajo cero.
Madre mía. Pues hoy el Atlético de Madrid juega con 12 bajo cero, más
12,
o menos,
ya, bien,
a las 4 de la tarde, porque ahí son 5 horas más en Astana, en la capital de Kazajistán, y el entrenador del Astana, que es muy majo, ha dicho que como hace mucho frío, a lo mejor abren un poco más el techo para que haga más, porque eso le viene mal al Atlético de Madrid, o sea que es un tipo muy hospitalario, es de estos que dice, te sienta mal el frío, pues no te preocupes, que abro la ventana. O sea que es lo que ha dicho el entrenador del Astana. El partido arranca a las 4, lo viviremos en tiempo de juego con todo el equipo, y a ver si el Atlético de Madrid encarrila la clasificación como primero de grupo, que es lo importante. Y luego por la noche, a las 9 menos cuarto, ya en horario habitual y con temperaturas normales, en Sevilla y en Madrid también hay fútbol con dos partidos enormes, ¿eh? El Sevilla juega contra el City, vuelve Navas, pero claro, está todo el mundo pendiente de que gane el Sevilla, porque si no se va el tren de la Champions, y en Madrid el partido de las estrellas entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, en el que puede volver a jugar James Rodríguez, un jugador clave en este Real Madrid, pero que iba 2 meses ya sin actuar en el equipo de Benítez, así que a ver qué es lo que pasa en ese partido.
Bueno, ¿y de las motos qué hay? Pues se va calentando ya esto, ¿no?
Lío cada día. Ayer los italianos que le grabaron ese... intentaron grabar ese reportaje en casa de Marque, del programa Le Iene en Italia, no mostraron imágenes porque esas cintas, por decirlo de alguna forma, esas tarjetas de memoria las tienen los Mossos de Escuadra, pero sí mostraron sonidos en su programa, y eran sonidos pues de la trifulca que tuvieron con la familia Márquez y con los Mossos de Escuadra, en los que sobre todo se escucha la cinta, quítales la cinta. No ha pasado de ahí la cosa más que denuncias, aparecieron con collarín en la pantalla como si estuvieran muy lesionados por los golpes de la familia Márquez, y además se ha suspendido la rueda de prensa que había para el jueves de los pilotos conjuntamente antes del Gran Premio de Valencia. Va a haber una reunión extraordinaria de Dorna, que es la organizadora, con todos ellos, y supongo que tratarán de poner paz, y a partir de ahí ya saldrán a la escena pública, pero de momento, antes de hablar, una reunión de todos para ver si se calman un poco las cosas.
Qué barbaridad. Que me voy alegrando mucho de saludarte.
Yo también, un abrazo.
Y a Tony también, con línea directa.
Y fíjate, como diría Naranjo, me duele la boca de decirlo, pero no me importa repetirlo, que sí, permíteme que insista. Tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y comprueba si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Y si los tienes, ya está, solo te falta llamar a Línea Directa al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Como si lo hubiéramos bailado Teresa Viejo y yo alguna vez. Es tan envolvente como ella.
Oye, yo creo que lo hemos hecho.
Yo creo que lo hemos hecho.
Lo que pasa es que eres un desmemoriado,
sí,
seguro.
Sí. En casa del que tienes al lado, ¿no?
Vamos, pero como lo sabes, a la izquierda.
Tony Manero y Teresa Viejo.
Exacto. Teresa Viejo vestida de Betty mi ciego.
¿Cómo de Betty mi ciego? Perdona. Mucho más mona. Vamos, bueno, no es que yo desmerezca. Quiero decir, no desmerezco a la señora que era estupenda, pero yo un poco más. Yo más hippie.
Más hippie, sí. Sí, un poquito más hippie.
Me encaja mejor.
Más hippie, más hippie. Mientras llueva, es la historia de una mujer que se va a la tierra de su madre. Huye para que nos situemos en la España en la que transcurre la historia de este libro de Teresa Viejo. Es el momento en el que España trasiega por la guerra civil y la posguerra civil.
La posguerra, pero fíjate que ese entorno geográfico en el que suceden las cosas es, en el fondo, es insustancial, da lo mismo. Alma huye como podría en aquel año 46, como podría estar huyendo en este momento, en el año 2015. ¿Por qué? Porque huye de una ruptura amorosa muy dramática, muy cruel, huye de la soledad, huye de su vida, en definitiva, huye de una situación de insatisfacción, ¿no? Estoy aquí, en este punto de mi biografía, pero me desagrada mucho y me marcho. ¿Dónde? ¿Dónde se me cruza en ese momento? Y es la tierra de su madre, que no conoce. Uh-huh. Ella, que vive en Madrid, en ese secarral donde prácticamente no llueve nunca, menos hoy, y se marcha a una tierra con lluvia perenne, con el Cantábrico, con una vegetación muy exuberante y cargada de secretos, los de la familia y los de alrededor, que son muchos.
Tengo que preguntarte qué tiene Alma de ti.
Pues hay alguna cosa, ¿eh? Fíjate que de mis otras protagonistas siempre me resisto a admitir rasgos o características. Pues mira, Alma tiene la necesidad de traducir todo a una lógica, ¿no? Y a un lenguaje muy congruente y muy, muy racional, y que todo se explique desde la cabecita, desde la ciencia, etcétera, etcétera. A pesar de que yo soy de letras y ella es de ciencias, es farmacéutica. Tiene una fijación casi obsesiva con el amor romántico, como yo. La sensación de que hay un hombre ideal, una pareja ideal, alguien que te encaja y que de buenas a primeras, cuando estás a su lado, la vida es distinta y los amaneceres son diferentes y los colores más subidos y todo es formidable, ¿no? Y que lo busca también incluso en las lecturas, en los libros. Yo lo he hecho cuando era una cría. Y tiene también la sensación un poco determinante de que el amor, cuando es trágico, es muy trágico. Esa sensación así de estar al límite, yo a veces la he tenido en la vida, sí.
Hombre, yo era ese hombre ideal para ti, pero no has hecho cuenta nunca.
¿Cómo eres, de verdad?
Tiene también ideal para todas.
Para todas.
Para todas.
Creo que no es nada. Yo a Alma no le recomiendo a Carlos. Sufriría mucho contigo.
No. ¿Y por qué el encuentro con la familia de su madre es frustrante?
Bueno, no es frustrante, al final es muy enriquecedor y es formidable, ¿no? Está lleno de matices y de personalidades.
Bueno, misterioso.
De personalidades formidables. Lo que pasa es que, vamos a ver, los secretos de la familia son siempre difíciles de encarar. Y todos tenemos secretos. Yo siempre hago una pregunta cuando estoy presentando la novela a la gente que escucha y les pregunto, bueno, realmente son dos cosas. Por una parte, ¿están seguros de que en su familia no hay ningún secreto? Y, bueno, hacen así con la cabeza. Y, bueno, en fin, quiero decir, en todas las familias hay algún secreto. Y luego hago otra, y es, ustedes observen las fotografías familiares, esas que se guardan en cajas de galletas o en viejos álbumes, y traten de poner nombre a todos los rostros y los cuerpos que aparecen en esas fotos. Siempre se desliza alguien que no sabes quién es. Un tío que desapareció, un novio de la abuela del que nunca habla nadie, etcétera, etcétera. Y ahí están a veces las claves de una familia. Yo creo que los secretos familiares son formidables. En las familias están las pequeñas grandes cosas de la vida. Y es lo que le pasa a Alma, ¿no? Que tiene que ir ubicando quiénes eran sus tíos, porque están todos muertos, quiénes eran sus tíos, qué relaciones había entre ellos. Una mujer misteriosa que aparece en una fotografía, que va y viene. Una novela cargada también de secretos que de buenas a primeras cae en sus manos en una librería de viejo y resulta que, bueno, pues que lo que narra esa novela está muy cerca de su propia vida. En fin, misterios, a veces misterios de lo sobrenatural, pero que encajan muy muy bien en lo natural de las cosas.
Hombre es modo de empleo, cómo ser mujer y trabajar con hombres, que el tiempo nos encuentre, la memoria del agua, mientras llueva. Últimamente dedicada a la escritura, Teresa Viejo, y muchos nos estamos preguntando si volverás a las ondas o volverás a la televisión.
Pues no, sigo en las ondas.
¿Qué ha sido tu casa? No, digo, bueno, no, que sigas en las ondas, apareciendo esporádicamente y con
no,
colaboración.
Pero,
y con
pero estoy en radio, mi observadora.
Escúchame, tú tienes tu observadora con tus entrevistas en profundidad.
Sí, claro.
Y demás. Pero digo, dedicándote casi en exclusiva, como lo hiciste durante muchos años, a los medios de comunicación convencionales.
Yo creo que eso no va a pasar. Es decir, no va a pasar dedicarme en exclusiva a la televisión o la radio. Es verdad que si se cruza un programa, un proyecto que implique pues, un programa diario como este que tenéis vosotros entre manos, esto te implica hipotecar toda tu agenda. Pero soy bastante reacia. Siempre que me siento con mis jefes y hablo, les digo, bueno, todo lo que hablemos de lo que hablemos, pero que me permita escribir. ¿Por qué? Pues porque yo no sería la mujer que soy y soy mejor persona escribiendo.
Te ves escribiendo dentro de 20 años e igual de guapa.
No me veo muy viejita.
Estás
me encanta.
Preciosa,
pero me encanta.
Tenías que verla, Carlos, para tirar cohete, de verdad.
Mira,
al final,
irá vestida de negro y con el pelo recogido, no.
Qué ligero,
sí.
qué malo eres.
¿Dónde están las cámaras?
Porque has colgado una foto, seguro, en Twitter.
Yo
me veo escribiendo, claro que me veo, pero escribiendo historias como estas, de misterios psicológicos y de intrigas psicológicas y mirando el mar, claro que sí. Hombre, no quiere decir eso que la televisión no se cruce en tu camino de cuando en cuando. Este verano se ha cruzado y lo he disfrutado mucho. Y bueno, pues a lo mejor dentro de poco también estamos con otra cosa. Pero bueno, en fin, al mismo tiempo que se pueda cruzar la tele, o sea, en la medida en la que se cruza la tele, yo ya tengo otra historia en la cabeza. Entonces,
¿cuál es la próxima?
Pues hay una cosa por ahí que me gusta mucho. Así de
una pincelada, un avance.
Quiero hablar de algo que me gusta y que se cruza de alguna forma en todas mis novelas, que es el desamor. El amor y el desamor. O sea, me obsesiona por qué nos enamoramos de una persona que a lo mejor no nos conviene. Mm. Y por qué no nos enamoramos de la persona que presuntamente nos conviene. ¿Qué es esa magia tan formidable? Carlos, ¿tú lo entiendes?
No.
¿Pero por qué pasa?
Lo que sí es cierto es que a medida que nos hacemos mayores, tenemos más información para evitar el error. ¿Eh? Y,
bueno, pero también me gusta la inconsciencia de saltar al vacío como una red mínima. Quiero decir, está muy bien que sumemos experiencias y que seamos más aparentemente más sabios, pero hay que tener vértigo de cuando en cuando. A veces hay que cerrarse los ojos. Yo lo hago, ¿eh? Digo, va, venga, va.
¿Y qué papel juegan en esta novela los espíritus?
Mucho. Es que están ahí. Es que están ahí. Este ha sido un viaje de alma narrativo y literario y de ficción y un viaje personal muy interesante. ¿Por qué? Pues porque, yo era muy escéptica al empezar esta novela y, hombre, una tiene siempre su fe y sus creencias y sus cosas, pero no dejo de tener una carga de escepticismo importante que te viene marcada por la propia profesión periodística, que no se cree nada o que a priori no debe de creerse nada. Pero, bueno, pues ahí yo tengo ya la convicción, ¿no?, de que no se van del todo, de que quienes nos han acompañado y nos han formado y nos han dado nuestro ADN están detrás, ¿no? Nos tutelan, nos guían, a veces nos mandan señales que no sabemos interpretar. Y ese es el viaje particular de alma, ¿no? Entender que aquellos, la novela termina diciendo, ahora entiendo que nunca se van del todo. Bueno, pues eso es fantástico.
Al principio escribiste como hablabas y ahora estás empezando a hablar como escribes.
¡Qué miedo
yo que
me
escucho,
da eso!
Escucho casi todas las semanas tu programa en Radio Nacional de España. Escucho a una persona que está escribiendo mientras habla. Es muy
no, pero no soy consciente.
No eres consciente,
me da
pero
miedo.
Te está pasando.
Claro, pero me da miedo, Goyo, eso, porque, oye, a ver si me alejo del lenguaje cotidiano. Pero es verdad que tiendo a cargar las frases de como de reflexiones personales. Pero es que la vida me las da y ¿por qué no las voy a compartir con los demás? Vamos, en fin, me parecería un poco cicatero decir, bueno, yo he aprendido esto y ¿cómo no se lo regalo a usted? Se lo doy. No se lo regalo, lo comparto. Lo comparto y lo comparto con una sonrisa. Es que, hombre, he cumplido años, los voy cumpliendo y me dejan pozo y vamos, doy gracias a todo lo que hay que dar gracias por ese pozo que me dejan los años, claro.
El movimiento espiritista ¿Tuvo mucho peso en España en el momento en el que tú...
Muchísimo.
¿Cifras la novela?
Antes. O sea, realmente en los años 40, en los años de la posguerra, hay una una carga religiosa muy importante en la sociedad española. Pero Alma, digamos que por esa obsesión por investigar las cosas que están pasando a su alrededor, mira hacia atrás. Y ahí es cuando coincide con una médium y le habla de lo que sucedió en España en el último tercio del siglo XIX. Y tiene la misma sensación de no creerse lo que tuve yo cuando me encontré en la investigación con aquello. Aquello era... pues resumo, un número de periódicos y de revistas espiritistas importantísimo, que se vendía en los kioscos como se vendían los periódicos. La primera mujer que dirige un diario en nuestro país, que era una revista espiritista, primera directora de periódico. Yo sentí dar la mano a Amalia Domingo Soler, dije, vaya, otra directora ahí, en fin, ella peleándose en un mundo de hombres. Pues por ejemplo, impartir la doctrina espiritista en la educación secundaria y en las facultades de letras, algo aprobado por el propio Congreso de la Primera República, etcétera, etcétera, etcétera. El primer Congreso Internacional Espiritista, celebrado en Barcelona en el año 1888. Esto nos da mucho de sí con lo que está pasando, ¿eh? Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí, sí.
Vamos a dejarlo ahí. Entonces... quiero decir que pasaban cosas en esta sociedad española, lo mismo que sucedía en Europa respecto del espiritismo, y que, hombre, se encuadra en algo muy simple. Todo el mundo, en aquel momento, el mundo de las ideas trataba de explicarse la relación entre el cuerpo y el alma, que es al fin y al cabo lo que seguimos explicándonos ahora desde la religión, la espiritualidad o incluso la física cuántica. O sea, que tampoco es que vayamos muy alejados.
Un temazo, ¿eh? Para la próxima novela, la física cuántica. Te he pillado, sí. Por ahí va a ir. Seguro. Es más misterioso que la física cuántica tener una amiga novelista, porque la ves una vez cada dos años. Cuando no se pone a escribir eso. Esta señora,
bueno,
no hay
es
manera
verdad
de localizarla.
Me encierro.
Sigues escribiendo para interview, sigues con tu columna, cada vez más subidita de tono.
No, esto ha sido una maldad que me hicieron este verano.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Eso fue una maldad?
Una maldad absoluta. Me comenta la dirección de la revista que quieren recuperar los relatos eróticos que el año anterior había hecho Juanjo Millás. Y dije, bueno, pero Juanjo Millás lo hace muy bien. Una mujer, tú lo puedes hacer. Y dije, madre de Dios, yo relatos eróticos que no he hecho. Y los hice.
Menos mal que ya no nos metes en tus escritos, como antiguamente.
Bueno, perdona.
Tú sabes, Carlos, que un tiempo, y tú creo que has protagonizado uno sin saberlo. Y yo también fui el prota de dos o tres, pero de uno de ellos... que, bueno, no
pero
lo voy
se
a
llamaba...
contar,
no, cuéntalo.
No.
Cuéntalo.
Es un señor que se quema la cosa tomando rayos uva para broncearse antes de la boda de un amigo.
Tú antes de tu propia boda.
Bueno,
Goyi, cuéntalo.
Claro, es que no puedo dar más detalles, hija mía. Que fue una indiscreción por tu parte, menos mal que no pusiste mi nombre.
Maravilla, qué maravilla.
Uy, sí,
perdona. Como que, no. El personaje se llamaba Goyi.
Ah, también, ¿eh?
Goyi.
No me acordaba de ese detalle.
Absolutamente. Goyi y sus cosas.
O sea, que me reconoció todo el mundo, ¿no?
No, pero esto es uno de los riesgos que tiene andar en mi círculo más íntimo, y es que aparece retratado a la mínima el primero. Normalmente los hombres, las mujeres no salen retratadas, es curioso. Pero vamos, yo sé de alguno que se vestía de Tony Manero y que bailaba.
Sí,
vamos.
Yo conozco, lo seguía
haciendo.
Vamos, directamente.
Mientras llueva en Espasa, Teresa Viejo. El libro de este año.
Espero, de esta Navidad, que se anime todo el mundo. Así como apetece leerlo, ¿sabes? Como con un tecito al lado, un chocolate, un cafetito, quien quiera café, la chimenea, la mantita y en los brazos de alguien.
Número 4 en el que leer, recomendadísimo por los críticos de este país.
Sí.
Adiós, Teresa.
Gracias.
Un beso muy fuerte.
Besos fuertes.
Adiós, vida mía. Adiós. Son ya 27, o sea que faltan 3 para que sean las 11 y media, 10 y media en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en Facebook.COPE.
Estar informado.
Nos vamos al Corte Inglés.
Hay cosas que cuando salen bien, estás deseando que se repitan. Es lo que pasa con los 8 días de oro del Corte Inglés, que vuelven con su nueva imagen y sus nuevas propuestas de moda para todos. Ven y descubre todo lo que hemos preparado, porque tenemos la mayor variedad de prendas que puedas imaginar, todos nuestros básicos de moda actualizados, con el desarrollo del color más extenso y los precios que estabas esperando. Por ejemplo, camisas, prendas de punto o pantalones Dustin, 1, 29,95 euros, 2, solo 50. 50. Y en una selección de pijamas Dustin y de maletas de las marcas Roncato, Desli, American Tourister y Samsonite, tienes un 20% de descuento. Solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro. El Corte Inglés.
Mira qué mañana más buena. ¿Qué tal, Mónica Muñoz? Hola, hola, hola. Divina de la muerte, como siempre.
Como una reina, Mora.
Una reina, muy bien. Tú eres, a ti te gusta la trufa blanca más que la negra, ¿no?
Mucho más, la encuentro más expresiva, más aromática, me gusta mucho más.
No, esos tres, hemos acertado plenamente, totalmente.
Es que todo, yo creo que la trufa blanca gusta más a todo el mundo que la negra. A pesar de que la negra es muy buena también, ¿eh?
Sí. ¿Por qué es un lujo la trufa blanca?
Bueno, es muy de esta época, se está ahora recogiendo entre octubre, noviembre, y yo creo que es el ingrediente más sutil. Fíjate que no hay textura, no hay casi materia, simplemente es un olor. Y este olor se puede, normalmente se cocina, se incorpora pues a un risotto, a unos huevos pasados por agua o fritos, se incorpora también a los purés de patata, a la pasta. Cada uno elige la base que quiere. Aunque yo, por ejemplo, en Madrid, en Madrid fue el viernes pasado, me parece, sí, el viernes, en Kabuki, en el restaurante japonés, la comí con pescado crudo. No había hecho nunca, me pareció sensacional. Sí. Es decir, básicamente la trufa blanca la puedes poner en cualquier sitio. Alain Ducasse un día en Nueva York me la dio con un pollo a la plancha por encima. O sea, imagínate, y a mí me gusta mucho cuando hay ocasión poner un trocito, rayar un poquito dentro del champán. Es un poco, se puede considerar casi un sacrilegio, pero cuando tienes y nuestra experta igual me corrige, ¿no? Pero a mí el champán como el Cristal, que ya sé que hay gente que dice que es una horterada, pero que a mí me gusta mucho porque es un champán fino, alegre, que está contento, ponerle un poco de trufa, pues es sensacional. Fíjate que es la mínima expresión, la mínima invasión. Casi simplemente comparece con el olor. Yo creo que es sensacional. Huele a gas, para los que no lo han probado nunca. Es un poco, sí. Parece, porque viene de la tierra, se vende habitualmente entre 2.000 y 4.000 euros el kilo, aunque varía. Este año, por ejemplo, según dicen, está siendo de trufas muy buenas, pero un poco escaso, no sé por qué motivo, por algo que tiene que ver con las lluvias, y por lo tanto pues tenderá a ser cara, pero buenísima, ya ha llegado.
Claro, una por ejemplo, una trufa blanca del tamaño de un huevo, gallina,
sí.
¿Qué puede costar?
Pues supongo que una trufa como la que tú dices pesaría unos 60 gramos, pues entonces habría que dividir 4.000, serían
300 euros.
Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Lo que pasa es que tenemos que pensar que en un plato generoso de trufa blanca hay 10 gramos, 10, 12 gramos. O sea que tampoco hace falta mucha, porque cuando cuando la trufa es buena, su olor es muy poderoso, con lo cual con poca... Hombre, es caro, ¿eh? Cualquier plato con trufa pues acaba siendo mucho más caro que sin trufa, pero no hace falta arruinarse exactamente para...
Porque la trufa negra es mucho más económica.
Sí, la trufa negra estaríamos hablando de entre 1.500 y 2.500 euros el kilo. Llega un poco más tarde. Hay unos meses felices que suelen ser diciembre, enero, en que todavía puedes tomar trufa blanca y negra a la vez. Es decir, puedes comer dos huevos fritos, uno con trufa blanca y otro con trufa negra. Es sin duda una época muy feliz para los que nos gustan estas cosas.
¿Y cuál es la preferencia, cuál es la procedencia favorita?
Italiana. En este caso casi exclusiva. Es verdad que en Croacia hay también algunos parajes donde crece la trufa blanca, pero la trufa blanca es en su 99% de Piemonte, de Alba, de Asti, y allí crece. Hay una feria de la trufa blanca que es tremenda. Es decir, hay unos perros y cerdos buscadores de trufa, y un mercado blanco, y no diré negro, pero sí gris, en el que hacer bromas con las trufas es muy peligroso.
Ya.
Es una cosa muy preciada y es difícil, o sea, no es mejor no jugártela, es mejor pagar lo que te dicen y no intentar engañar a nadie.
Exacto. Y la, bueno, la negra, por ejemplo, en Aragón.
Sí, en Huesca, magnífico. En Soria, magnífico.
En Soria también.
Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. La trufa negra en España es muy buena. En estas poblaciones que habéis dicho. Y quien más, quien menos tiene. Zalacaín, Vía Veneto en Barcelona, Zalacaín en Madrid, etcétera, etcétera, tienen todo su buscador de trufas. De Vía Veneto es el señor Vicente, en Soria, magnífico. Las trufas magníficas.
Qué buen rato echamos en Vía Veneto el otro día.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí, señor.
Qué cosa más agradable. Qué casa más agradable, qué señores, qué estupendo. Qué...
Tienen claro que el cliente es su materia prima principal. Es decir, ellos tienen claro que nosotros, cuando llegamos allí, dejamos nuestro momento en sus manos, nuestro pedazo de vida en sus manos, y saben atenderlo. Sí, con sí.
Zalacaín tiene ese aire también.
Sí, 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 sí. Zalacaín sí. Es sensacional.
Zalacaín es una maravilla.
Saben cuidar. Finalmente, un restaurante es como nuestras antiguas niñeras, ¿verdad? Cuidan de nosotros. Cuidan
sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a ponerle a esto un vino. Vamos a ver.
Hombre, vamos a ver en esta mañana de olores profundos, porque entre las guarradas que has contado
y la trufa,
pues no sé yo si un vino ahora. Yo creo que va a rematar el día, gracias a Dios. Menos mal que he venido.
La obra de los cerdos no te ha gustado.
No, la obra de los cerdos ya
Hombre,
sabes.
Es que a una señora no le puede gustar nunca.
Esta nariz fina que tengo yo de carrera. Y bueno, pues hoy te traigo además un vino que se llama Ossian, un 2013 blanco, de uva verdejo 100%, que es un vino que tiene muchísimas cosas que me permiten explicarte otras. Bueno, en todo caso explicarte que Ossian era un guerrero mitológico gaélico, irlandés, hijo de Singal, que murió en combate y fue directo al cielo. Y buscó sus paisajes, no los encontró, buscó una taberna para sofocar sus penas y no la encontró, buscó una compañera para consolarse y no la encontró, se rebeló y se volvió a la tierra y dijo: renuncia al paraíso porque el paraíso para mí está en mi tierra. Oh. Este es el motivo por el que Ismael Gozalo y Javier Zaccanini, que son los que hicieron este vino, le pusieron Ossian con dos S's al vino. Y es un vino muy especial porque verdaderamente, primero, pertenece a vinos de la tierra de Castilla y León, cuando por origen le correspondería estar en la de Rueda, porque es de Nieva, de la zona de Segovia, de la zona segoviana de la de Rueda. Pero es de vinos de la tierra de Castilla y León, porque estos señores, y como he explicado cuando explico el tema de los orígenes, han querido hacer el vino como les ha parecido conveniente. Entonces, para no estar sujetos a las reglas a las que les obligaría la denominación de origen Rueda, decidieron pertenecer a vinos de la tierra de Castilla y León. Y es uno de los ejemplos en los que la marca es más potente que la propia denominación de origen. Entonces, ¿por qué? Pues porque los métodos de elaboración van más allá de lo normal. Para empezar, está elaborado con viñas de pie franco. ¿Qué es pie franco? Pues la cepa de pie franco es en una planta que desde la raíz hasta los sarmientos no tiene injerto. Y esto se debe porque tiene viñas prefiloxéricas, entre 100 y 200 años. Prefiloxéricas significa que en el siglo XIX vino desde Estados Unidos, que mira que no siempre vienen cosas buenas, a veces vienen cosas malas, vino un parásito puñetero que atacó las raíces de las vides. Llegó al Reino Unido y se comió Portugal, Alemania, Italia, España, se comió todas las plantas que había. Y a partir de ese momento la propagación fue imparable.
La filosera ha hecho que ya tú no puedas plantar. Si tú plantas aquí con un pie de
no tiene que ser injerto.
Corriente,
no
funciona. Tienes que ponerle un pie americano.
Se injerta. Tú injertas la planta. Entonces, el pie franco son aquellas plantas que en vaso, es decir, que directamente en la tierra, como dijimos el otro día, que no son en espaldera, que son las que están subiditas en un palito, las que están directamente a la tierra, en vaso, esas son prefiloxéricas, suelen tener, hay muy pocas en España y por eso son tan preciados los vinos, porque la planta directamente todo el agua y la riqueza mineral del suelo la coge y la transporta hasta las hojas y hasta los racimos directamente sin pasar por un injerto.
muerto. Y eso, salvo las que son prefiloxéricas, ya está prohibido en España plantar si no es injertado.
Bueno, digamos que este vino es de mi impagable amigo José María Ruiz.
Ahora es de tu impagable amigo José María Ruiz, que es el propietario de Pago de Carrabuejas, del que hablaremos
y el
otro día.
José María en Segovia, que es mi casa, mi otra casa, donde vivir.
Y porque lo ha comprado hace 2 años. Él tenía el vino de Ribera del Duero de Pago de Carrabojas y ahora ha comprado este blanco Ossian, que es personalísimo. Es un vino que tiene tal potencia expresiva y es muy glicérico, es decir, es como muy espeso, tiene unos aromas muy potentes a madera porque está hecho de una manera muy especial. Puede mucho con los alimentos, es decir, lo podrías comer como si fuese un tinto más suave, ¿no? Con cosas de mucha estructura y muy potentes.
Muy bien. Bueno, este vino, ¿aproximadamente cuánto? ¿20 euros?
20 euros aproximadamente. Hace una producción muy controlada de unas 30 botellas. Venden todo lo que hacen y es un vino que yo recomiendo probar para probar algo diferente.
Bueno, se llama Ossian.
Ossian.
Del 2013. El
verdejo del 2013 blanco.
Verdejo del 2013 blanco. Es el divino de la muerte que hoy nos ha traído nuestra querida Mónica. Y como tomo de memory, me voy a acordar perfectamente, claro, de cómo se llama este vino para siempre.
Y yo igual, porque tomamos de memory, porque de memory, con solo 2 cápsulas de memory todas las mañanas, vamos a mejorar nuestra memoria, agilidad mental, concentración, vamos a acordarnos de los vinos y de todos los detalles. Porque de memory tiene fosfolípidos, vitaminas y minerales. Agilidad mental, concentración. Oye, que esto es muy fácil. De memoria, de memory, de Pharma OTC.
¿Y qué va a hacer hoy Salvador Sostres?
Pues como hoy estreno la línea inalámbrica, la unidad móvil, ya no estoy en el estudio, en la COPE de Barcelona, y me lo han puesto en mi club, con lo cual ahora voy a nadar.
¿En tu club?
Sí, en el Arsenal. Pues
esto es lo más fantástico.
Y estoy aquí viendo la piscina, ahora me voy a meter, voy a nadar braza, siempre braza, que el crawl es muy cansado.
Sí, además no es elegante el crawl.
No, se salpica demasiado agua, entra agua por todas. Y la braza, como la abuela Teresa, ¿verdad? Un poquito. La abuela Teresa nadaba con gafas de sol y sin meter la cabeza en el agua. Yo meto un poco la cabeza en el agua.
Y de espalda tampoco, ¿eh?
No, hombre. Se empieza nadando de espalda.
Y se acaba de cualquier manera, ¿no? Sí, igual que el mariposa tampoco, ¿no?
La braza elegante, no hace ruido, no salpica.
¿Y qué va a hacer Mónica Muñoz?
Pues mira, hoy me voy a ir a catar unos vinos de Utiel Requena, porque además esta época todas las bodegas y los consejos reguladores nos presentan sus nuevos productos de cara a la Navidad, para que todo el mundo se anime a beber mucho vino esta Navidad.
Maravillosos vinos de Utiel Requena, maravillosos vinos.
De Bobal.
De Bobal, los Mustiguillo, oye, han hecho 3 o 4 vinos, bueno, el Quincha Corral, por ejemplo, que eso es la cumbre, ¿eh?
Hablaremos de él.
Quincha Corral, sí, señor. Sí. ¿Y cuál va a ser la vida de Goyo González hoy?
Me tengo que poner al día tomando el aperitivo con una rubia, rubia como el Ossian. Vamos a ver si hacemos chin-chin con unas copitas de verdejo. Después dieta, tele y esta noche el Madrid-Paris-Saint-Germain. Lo siento por ti, Carlos, pero vamos a machacarles.
Yo no soy especialmente del Paris-Saint-Germain, ¿eh?
No, pero del Madrid no eres. Eso sí lo sé. Lo voy a escuchar en tiempo de juego, ¿eh? Mientras tengo la tele puesta como antiguamente.
No hay obligación de ser del Madrid.
No, tampoco hay obligación de ser del Barça, lo siento.
Tampoco, por eso. Sí, yo soy del Betis, o sea, yo a mí no me explico. Sí. Y bastante llevo con lo que llevo, ¿eh?
Ya.
Y bastante tengo con lo que tengo.
Y anda que no sufres tú con el Betis ni nada últimamente.
Pues hombre, es que cualquiera no sufre con este equipo que hace, durante las 3 últimas jornadas en casa ha perdido.
Y venga mensajitos a las niñas.
Y venga mensajitos por Instagram,
Sevilla,
y venga, y no sé cuánto.
Y tonteritas.
Y qué guapos somos, y qué listos, y qué tal, y qué cual. Y luego cuando hay que demostrar lo tío que eres,
es campo. Cuando
en el campo, con las flores.
Y no tirando los tejos a las niñas, que no sé qué niñas eran esas.
¿Qué va a hacer Tony?
Pues mira, voy ahora mismito a la presentación del curso superior de periodismo deportivo de Fundación COPE, que tengo el honor de coordinar. Y luego pues me voy a dar al brócoli al vapor.
¿Cómo que al brócoli y al vapor?
Sí, porque tengo que hacer brócoli, que tengo que cuidar a mi maridito que está malo. No le gusta el brócoli, pero yo lo voy a hacer.
Y huele fatal el brócoli.
Ah, también, ¿verdad? Pues me estáis poniendo que sí, voy a dejar el brócoli.
Pero a ver, precisamente estando malo como está, ¿tú crees que es normal que le hagas brócoli?
Ya, pero es que está bajo de defensas y el brócoli...
Llévale una trufa negra, dale dos huevos.
Y... Ah, también. Dale un buen vino.
Vamos, lo pones malito.
Pues por eso.
Sí, se lo va a cargar.
Pues por eso. Que el buen vino lo cura todo.
Yo creo que le gusta más
todo,
ese plan.
Lo cura
y
todo.
No perdamos de vista que el brócoli es un árbol. Es un bonsai.
¿Y qué va a hacer mi Mari José?
Hasta en Atlético de Madrid y luego tengo que ir al día, que tengo la nevera muy vacía.
Digamos que es tu supermercado que te pilla más cerca de casa, el que...
Me siento bien en el día. Me pasa igual que a Sostres, sí.
Sostres no conoce lo que es el día.
Pues es una pena.
No, yo tengo uno debajo de casa. Se llama Capravo.
Pero no entras.
No sé si a veces y a comprar jamón dulce.
Mira, no, los tratas como iguales, Salvador.
Ostras, a comprar jamón dulce.
Sí. Porque tienen el jamón dulce La Selva, que es muy bueno. Un día hablaremos del jamón dulce La Selva. Es sensacional.
Caramba.
Y entonces los venden en unos pequeños... Están rollitos de jamón dulce La Selva, venden tres y a mi hija le gusta, porque en lugar de comer una piruleta se toma este rollito.
Un huevo hilado.
No,
de huevo hilado. ¿No te gusta huevo hilado?
Sí.
Mira. When no one
else can understand me. Adiós, Mónica.
Hasta mañana, San Carlos.
Qué bonito. You give me love and consolation. Adiós, Ostres.
Adiós y hasta mañana en Palma.
Adiós, Tony.
Adiós, precioso. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Oh, your love to me is worth a fortune. Your love for me is everything. Adiós, Goyo.
No me sale el adiós. Always together. Solo me sale hasta ahora.
¿Hasta cuándo?
Hasta ahora, hasta todo el rato. ¿Qué has entendido? The wonder of you.
Oh, yeah. Mira qué bonito. La guitarrita. Pam, 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 pam. Adiós, Mari José.
Adiós, Carlili.
Mañana otra vez cuando sean las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés. Hasta el 22 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en marcas de moda mujer.